We're here at Menards Bag Sale, asking shoppers what they're putting in the bag to get 15% off.
Paint.
Batteries.
Tools.
Toilet paper.
Extension cords. Grocery items.
Hardware for my cabinets.
Snack items. Crackers and some canned good stuff.
Shop vac supplies.
Toothpaste, cereal, coffee, dog treats. I've got a lot of stuff to grab.
The list goes on, but the sale ends January 24th. Hurry in for Menards 15% off bag sale. See store for complete details.
Save big money at Menards.
This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Oyes.
Risco. Oyes, Risco.
Javier Risco.
Oyes, Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes, Risco. Periodismo en serio.
De la tarde en punto en este viernes 31 de octubre. Yo soy Javier Risco y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También a la gente que nos ve por YouTube, un abrazo y gracias por sus comunicaciones y por supuesto los que descargan el podcast esta tarde, mañana por la mañana. Un saludo en el futuro. Gracias por formar comunidad. Cuéntenos qué están haciendo en este viernes, qué plan para el fin de semana, dónde vamos a pedir calaverita. Y también de qué se van a disfrazar, si es que se van a disfrazar, o cómo anda la ofrenda, todo eso. Escríbanos y coméntenos en el 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91 @radio-fórmula, @JRisco. Ahí estamos listos para leerlos. Pero bueno, hoy tenemos un programa lleno de información y con varias entrevistas muy interesantes. Hoy nos acompañará en unos minutos Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Estará en cabina esta tarde. Si usted tiene alguna pregunta sobre la seguridad, lo que significa en el desafío de la inseguridad en esta ciudad, bueno, pues háganosla llegar. Aquí va a estar Pablo Vázquez en unos minutos. Así que bueno, vamos a darle porque hay mucha información por delante.
A esta hora, usted ya sabe que...
A ver, dos notas importantes alrededor de la infancia y el rescate de menores víctimas de abuso y trata en la Ciudad de México y también una que se reportó desde el estado de Sinaloa. Quien nos tiene la información es Laura Cardoso, sobre todo la voz de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Cuéntanos, Laura, ¿cómo cerramos la semana con esta información? Adelante.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Es esta red justamente por los derechos de la infancia la que pide un castigo ejemplar, pero sobre todo que hizo un profundo pronunciamiento ante graves casos que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Uno fue por el rescate de entre 35 y 40 niños y adolescentes en el albergue Casa de las Mercedes, esto aquí en la Ciudad de México, y el otro por los 28 jóvenes originarios de Chiapas durante un operativo de la Secretaría de Marina frente a las costas de Ahome, Sinaloa. En ambos hechos, las autoridades investigan ya presuntos delitos de abuso sexual, trata de personas y reclutamiento forzado, lo que para esta red evidencia una crisis estructural en la protección de la niñez mexicana, donde los entornos que deberían de garantizar seguridad terminan siendo espacios de explotación y violencia. Dice la red que estos casos muestran cómo la vida de niñas, niños y adolescentes sigue siendo cosificada y mercantilizada en México y advierte que pues ya denunció esta falta de supervisión, protocolos, Javier, y sobre todo rendición de cuentas en instituciones bajo tutela estatal, porque esta Casa de las Mercedes, justamente ahí la Fiscalía Capitalina canaliza a los casos de trata o de violencia contra niños y los llevaba a estas casas y resulta sí. que ahí pues resultan vulnerados.
Sí, sí, sí. Y es responsabilidad del Estado también, aunque son claro. privadas, Laura, lo que dice la Red por los Derechos de la Infancia en México es dónde están los protocolos, dónde está la seguridad del Estado en estos albergues y cómo quedan vulnerados también en estos operativos. Pues Laura, estaremos al pendiente y qué bueno que le ponemos el micrófono a esta Red por los Derechos de la Infancia en México. Un abrazo, Laura.
Igualmente, buenas tardes.
Es la reportera Laura Cardoso. Vamos con más información. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró las recientes declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, en la que lamenta el trato hacia los pueblos indígenas de México durante la conquista y recordó que el tema con España viene de la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien envió una carta al rey solicitando una disculpa. Pues vamos a hablar de eso también. Hoy tenemos club de lectura también con Pedro Ángel Palou, pero al regresar del corte, ¿cómo anda la seguridad en la Ciudad de México? Una muy buena pregunta. Pausa y regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oye, Risco.
Risco. Periodismo en serio.
De la tarde con 8 minutos. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que nos escribe y que está con nosotros ya listo para pedir calaverita. Ya nos mandaron por acá varios con sus atuendos, también varios niños. Gracias en serio, ya disfrutando el fin de semana. Bueno, muchas gracias. Y antes de irnos con más información, la verdad es que este sí es un tema que le hemos dado seguimiento desde hace ya varios meses. Hablamos del caso de Nazón Joaquín García. ¿Usted lo recuerda? Nazón Joaquín García, el líder de La Luz del Mundo, quien cumple más de 16 años en una prisión de California por abusar sexualmente de jóvenes feligreses, pues ya se encuentra en la prisión federal de Brooklyn, según los registros de la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos. Quien está allá y quien ha dado seguimiento al caso también desde que llegó a Estados Unidos es el periodista Arturo Ángel. Arturo, vemos esta publicación hace algunas horas sobre este caso que tiene la atención mediática desde nuestro país. Cuéntanos un poco cómo va. Dices una primera derrota importante para Nazón Joaquín. ¿Por qué? Arturo, adelante y buenas tardes.
¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Saludos a todos, a todo el auditorio. Un revés importante, yo diría, de inicio. En este nuevo proceso que se ha abierto en contra de Nazón Joaquín, Javier, recordemos, como bien ya tú mencionas, que él ya está cumpliendo una sentencia por un proceso que en su momento llevó en California. Sin embargo, en septiembre pasado, una corte, los fiscales federales aquí en Nueva York presentaron una nueva acusación en contra de Nazón Joaquín y de otras personas, te diría por un caso aún más grave que el que tiene en California, porque ya no solamente es el tema de cargos de índole sexual en su contra, que ya de por sí son de extrema gravedad, sino además cargos de delincuencia organizada, pornografía infantil, abuso de confianza. O sea, básicamente los fiscales están responsabilizando a Nazón Joaquín, los fiscales de Nueva York, de utilizar La Luz del Mundo como una fachada de una empresa criminal, ¿no? Que por décadas se ha dedicado a la explotación sistemática de personas en México y en Estados Unidos. De ahí la jurisdicción que tienen los fiscales de Estados Unidos para proceder en este caso, dado que la Iglesia de La Luz del Mundo también tiene varias congregaciones en Estados Unidos y hay víctimas que viven en este lado. Entonces, el proceso pues arrancó formalmente en septiembre. En efecto, se le trasladó a Nazón Joaquín aquí a la cárcel de Brooklyn, donde por cierto pues está con otros tristemente célebres mexicanos procesados en este momento, como el Mayo Zambada, Rafael Caro Quintero, La Tuta, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que publicamos en Milenio el día de hoy tiene que ver con, pues, en esta fase de preparación del proceso, Javier, en la que nos encontramos, en donde evidentemente una regla básica de estos procesos es que los fiscales tienen que revelar con qué evidencia cuentan y que van a presentar en el juicio para solicitar pues las penas en contra de Nelson Joaquín. Tienen que entregarlo a la defensa para que la defensa evidentemente pueda analizar la evidencia y pueda preparar su propia estrategia, si es que deciden ir a juicio o si está la carga de la evidencia, pues mejor buscar algún tipo de declaración de culpabilidad, aunque dado la gravedad de los temas de Nelson Joaquín está bastante complicado.
Sí.
Pero los fiscales pidieron, por la naturaleza de alguna de estas evidencias, Javier, y por antecedentes que hay, incluso en México, de personas que han sido intimidadas, denunciantes de Nelson Joaquín, que han sido intimidadas por su organización, ¿no? Hay casos hasta documentados de eso.
Sí.
Los fiscales pidieron que la evidencia, que es extremadamente sensible, que no sea ni siquiera puesta a la vista de Nelson Joaquín, Javier, sino que sean solo sus abogados quienes la puedan ver.
Así y
que,
eso se logró.
Eyes only. Y lo lograron los abogados de la defensa, que quisieron evitarlo, pero la jueza federal le dio la razón a los fiscales y pues de entrada un golpe significativo para Nelson Joaquín, que no va a poder ver toda la evidencia de su caso.
Muy bueno, pues información relevante de Estados Unidos, como siempre. Gracias por este reporte, Arturo. Un abrazo grande.
Un abrazo, buen fin de semana.
Bueno, pues ahí está, y toda la información en este medio, en Entorno, también en Milenio, que es en el trabajo, donde se puede ver el trabajo de Arturo Ángel. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Comparezco ante ustedes como parte de la glosa del primer informe de gobierno que hace unos días presentó la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina.
La última encuesta de seguridad urbana, donde la gente registró un aumento en la confianza en la policía, un aumento de hecho sustantivo, y creo que eso se debe justamente a que hemos estado visitando casa por casa, domicilio por domicilio.
La celebración del Mundial de Fútbol, a celebrarse el próximo año en nuestro país, es la oportunidad para mostrar al mundo el potencial de la capital de México y de su policía.
3:13 p.m. y le agradezco que me acompañe en el estudio. El día de ayer fue su comparecencia en temas de seguridad en la Ciudad de México. Es una persona y es un secretario que está presente en medios en muchísimas ocasiones por diferentes temas. Casi todos tocan la Ciudad de México siempre el tema de la seguridad. Prácticamente ve todo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y le agradezco que me acompañe esta tarde Pablo Vázquez, secretario. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, al contrario, un gusto por la invitación. Saludos a todos los que nos escuchan y a la orden para informar siempre.
2 años, 1 mes y medio más o menos llevas.
Dos años, 2 meses.
2 años, 2 meses ya como secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Te tocó todavía, digamos, el sexenio anterior y ya, digamos, la consolidación. 2 años y 2 meses son suficientes como para decir ya no solo es un trabajo heredado, ya no son solo proyectos, digamos, que venía cargando del secretario anterior, ya es, digamos, una planeación de tuya y de tu equipo y, por supuesto, de la nueva jefa de gobierno.
Sí, a ver, creo que algo en lo que la ciudad ha tenido éxito y es una decisión desde mi punto de vista correcta es, en primer lugar, en tener un método claro en el trabajo de seguridad, una estrategia que se diseñó al inicio de la administración anterior con la doctora Claudia Sheinbaum, que se fortalece ahora con la jefe de gobierno Clara Brugada, y se toma la decisión de darle continuidad a un método que probó tener resultados positivos y que está también dando resultados positivos.
¿Qué resultados, Pablo? ¿Cuáles son estos? En tu comparecencia, ¿qué fue lo que fuiste a presumir directamente y pudiste a presentar frente al Congreso local?
Tenemos desde el 2019 a la fecha, justamente en coincidencia con el inicio de esta estrategia, una reducción sostenida en los delitos de alto impacto. Hay que recordarle a la gente que estos delitos son o los más violentos o los que afectan la rutina diaria de las personas. Tenemos desde el homicidio doloso hasta el robo a transeúnte o el robo a bordo de transporte público. son delitos que priorizamos y les damos una, o los hemos medido ya desde hace varios años, y vemos una reducción sostenida desde el 2019 de cerca del 60%, y entre este año y el año anterior, que serían los que habría que comparar para efectos de evaluar a la presente administración, una reducción del 12% en estos delitos. Dentro de estos delitos se encuentra el homicidio, que es sin duda uno de los delitos más graves o que más afectan a una comunidad aquí o en cualquier parte del mundo. Y vemos también una reducción sostenida de este delito desde el 2018, que va llegando al 50%, y este año respecto al anterior, con una reducción del 10%. Es decir, hay continuidad y hay profundización de los resultados, y nosotros somos parte de ese trabajo, encabezado o formando parte de un equipo que ha estado en la Secretaría trabajando ya de tiempo atrás, bajo el mismo método y la misma filosofía.
Luego se enfrascan diferentes medios, oposición, con el tema de las cifras específicamente, qué significa una reducción del 12, del 18, del 20, en fin. Pero me quiero centrar yo para saber a qué se atribuye esa reducción. ¿Cómo se relacionan los programas o las acciones que implementa la Secretaría de Seguridad Ciudadana en reducir estos delitos de alto impacto? ¿Qué es lo que han hecho en los hechos que significa esta reducción, Pablo?
A ver, algo que es muy importante, y lo mencionaba mi antecesor y lo refiere muchas veces, es que es muy difícil bajar la incidencia delictiva si no se detiene a las personas que generan esa incidencia delictiva o que cometen esos actos delictivos.
Detenciones.
Las detenciones son sin duda muy importantes, pero no cualquier detención. Se tiene que tener información, inteligencia en este caso, e investigaciones sólidas para poder detener a aquellas personas que tienen un impacto mayor en la incidencia delictiva. Generadores de violencia, nosotros les llamamos a aquellas personas que reiteradamente promueven actos de violencia o bien los ejecutan. Y claramente estas personas que son reincidentes, vamos a llamarles delincuentes que cometen muchos actos, no solo de un tipo de delito, a veces podrían ser multidelito, el enfocar esfuerzos, actos de inteligencia, de investigación en ellos y sacarlos de las calles, sin duda tiene un impacto directo.
Inteligencia, entonces, eso es un trabajo de inteligencia e investigación.
Es clave, y para que se dé la inteligencia y la investigación de manera efectiva, tiene que haber coordinación entre las dependencias que están encargadas de ambas funciones, de manera especial la Secretaría y la Fiscalía, pero también otras dependencias de todo el aparato de seguridad, no solo local, sino también federal. Entonces, detener a quienes cometen delitos es importante. Okay. Ahora, el delito es también producto o es efecto de una circunstancia. Quien comete delitos sin duda toma decisiones erróneas y reprobables, pero esas decisiones se toman en contextos donde a veces influye también el entorno. Es decir, puede haber vidas,
social, faltas cultural,
de todo. Exactamente, educación. Faltas de oportunidades, educación, gente, vamos a hablar del tema de violencia en específico, gente que esté acostumbrada a resolver sus problemas por medio de la violencia, y eso sin duda es un tema que tiene un componente de educación y de cultura importante, o gente que por necesidad delinca, que existe también sin duda. Entonces, resolver esos temas que están detrás o que impulsan la toma de decisiones de las personas por las condiciones del ambiente también es importante para bajar la incidencia delictiva, y eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de atender las causas. Trabajar con la gente, por ejemplo, para que tome mejores decisiones y no acuda o no recurra a la violencia como mecanismo de solución de conflictos.
Pero, por ejemplo, ¿qué programa es ese? ¿Qué programa es ese de atender a la gente?
Tenemos, son muchos, sobre todo con las juventudes, donde hay un espacio, un margen de formación.
¿Y eso lo ve también la Secretaría de Seguridad?
La Secretaría apoya, pero también tiene un programa específico en este sentido. Tenemos una iniciativa que se llama Reconecta con la Paz, que fue acreedora a un premio de la Organización de Estados Americanos.
Okay.
Este programa trabaja justamente a nivel conductivo y conductual de las personas para que tomen decisiones mejores.
Permítame, secretario, viene la guillotina, pero regresamos a hablar con Pablo Vázquez.
Claro que sí.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Oyes Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3:24. Afortunadamente no hay cámaras durante el corte porque varios chismes por acá platicando con el secretario. Gracias de verdad por acompañarnos en cabina, Pablo. A ver, una de los temas también centrales tienen que ver con el tema de la extorsión. Aprovechando justamente que pasó la ley en diputados, está pendiente la aprobación en el Senado. Pues según cifras de la Fiscalía, la ciudad traía entre enero y septiembre de este año 227% más víctimas en carpetas de investigación por extorsión, por lo que se registró en el mismo periodo de 2024. En ese año, de enero a septiembre, hubo 484 víctimas, ahora hay 1,229. ¿Cómo se explica este aumento y este fenómeno?
Hay una hipótesis central de trabajo. Nosotros, desde el inicio de la administración, la jefa de gobierno, incluso desde la transición, así lo manifestó, pusimos en el centro de nuestra actuación este delito, que sabemos que es sensible, sabemos que afecta particularmente a ciertos sectores, a ciertas zonas de la ciudad, muchas veces donde hay actividad económica boyante, y se tomaron ciertas medidas, se echó a andar una estrategia, entre otras medidas legislativas, se hizo una propuesta al Congreso y se aprobó que la extorsión en la Ciudad de México se persiguiera de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no necesita mediar una denuncia para que el Ministerio Público abra una carpeta de investigación por este delito. Esta reforma que en la ciudad se pasó en diciembre está completamente en línea con la reforma que se hizo a nivel federal recientemente. Y al mismo tiempo se abrieron nuevos canales de denuncia. El delito pasó de ser un delito patrimonial, legalmente hablando, a convertirse en un delito contra la integridad y la vida. Todo esto ha contribuido a que en la ciudad sea más fácil iniciar investigaciones por el delito de extorsión en concreto. Lo que creemos nosotros que ha sucedido es que este delito, que tenía una cifra negra muy grande, es decir, que no se denunciaba, está teniendo una cifra negra cada vez menor en la ciudad. Es decir, se está investigando, denunciando más y se está investigando más por las razones que te comento. Uno, abrimos más canales de denuncia y dos, hicimos más fácil abrir carpetas de investigación.
Igual de preocupante, secretario.
Es decir, nos va a permitir dimensionar el delito en su justa, en su proporción exacta, no mentir, que la gente sepa exactamente cuántas carpetas, cuántas víctimas hay. Pero algo que vemos al mismo tiempo que se han incrementado las carpetas, que de lo que nos habla es que se está investigando más el delito. Vimos en la ENSU, justamente esta encuesta del INEGI, sí, que entre el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año, porque miden victimización en la ENSU semestralmente, vimos que hay una reducción en victimización por extorsión entre el último semestre del año pasado y el primer semestre de este año, a la par que se aumentaron en una proporción muchísimo más grande el número de carpetas. Creo que sería muy aventurado ser o emitir conclusiones al respecto, pero la existencia de estos dos fenómenos, de lo que nos habla, es que a lo mejor la victimización se ha mantenido estable y lo que está viendo más son investigaciones por extorsión. Y es consistente con otro dato que le dábamos al Congreso. Uh-huh. En estos primeros 9 meses del año, en la ciudad se ha detenido a 65% más personas por el delito de extorsión de las que se detuvieron el año pasado. Y estas investigaciones donde hay detenciones, pues también generan una carpeta de investigación y víctimas. Entonces, en términos generales, y habrá que ir dándole seguimiento a los resultados, y nosotros seremos los primeros en publicarlos. Sí. Creo que lo que ha habido en la ciudad es más denuncia, más investigación, menos impunidad, muchas más personas detenidas y menos victimización por extorsión. Habrá que ir viendo, tenemos que trabajar con los sectores, estamos capacitando a los sectores para que sepan identificar la extorsión y denunciarla, pero también capacitando para saber distinguir qué fenómenos son fraude, qué fenómenos son extorsión. Por ejemplo, hay un fraude que luego se victimiza a la gente, que le llamamos la patrona, donde le hablan a una casa y dicen: soy tu jefe, tengo un problema, necesito que me vayas a la recámara, obtengas ciertos bienes para pagar un problema que tengo. Y entonces a veces los trabajadores del propio hogar van por esos bienes, los entregan a un desconocido en la puerta de la casa y se los llevan. Eso la gente lo experimenta e incluso le llama extorsión. digamos, es más un engaño o una conducta fraudulenta porque no media violencia. Es prácticamente un tema de ingeniería social perverso, reprobable sin duda. Pero, en fin, tenemos que distinguir esos temas y al mismo tiempo también que la gente cuando tenga una extorsión sepa a quién acudir, se sienta seguro o segura de acudir y tenga confianza. Tema en el que seguimos trabajando, en ningún momento decimos que hayamos ya solucionado el problema, pero creo que vamos avanzando bien y sobre todo en términos de detenciones, volviendo a la premisa inicial de detener a quienes cometen delitos, la ciudad tiene un avance muy importante en este sentido.
Uno de los temas en los que han insistido diferentes especialistas es en el tema de la evaluación a las policías. ¿Quién evalúa a la policía de la Ciudad de México? ¿Se permiten organizaciones externas que puedan evaluar, que puedan revisar? ¿Está en proceso? ¿Quién al final podría, con una mirada externa, decir, están haciendo bien o no el trabajo las policías de la Ciudad de México?
A ver, es una agenda que en nuestro país, en general el continente en Latinoamérica, va muy lenta respecto a otras partes del mundo. En nuestro país también, en esta misma tendencia continental, donde existan instancias, pueden ser instituciones o instancias ciudadanas que tengan un mandato de evaluación externa o supervisión externa sobre las policías. Yo lo digo sin cortapisas, personalmente creo mucho en impulsar esa agenda y hay que irla construyendo tomando distintas variables en cuenta. En la Ciudad de México, en la Policía de la Ciudad de México, se inició un proceso en su momento con académicos que han empujado esta iniciativa, como Ernesto López Portillo, trabajando con el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad, y buscamos avanzar en ello pensando en que es una gran herramienta primero de democratización de la actividad policial, de mejora y de transparencia y rendición de cuentas. En este momento, la Policía de la Ciudad de México sí es evaluada por instancias externas, la Comisión de Derechos Humanos, el propio Consejo Ciudadano, los medios ejercen una dimensión de evaluación pública, pero creo que tenemos que avanzar en esa agenda, institucionalizarla, hacerlo de manera correcta, tampoco importar modelos sin tomar en cuenta las condiciones del país, pero sin duda hacia el futuro, hacia el fortalecimiento de las policías en el futuro, la agenda de supervisión externa debería ser una prioridad.
¿Y estaría de acuerdo la Secretaría de Seguridad Ciudadana?
Está de acuerdo su secretario, como promotor de lo mismo. Creo que somos una policía suficientemente madura y consolidada para apostar por ese tipo de mecanismos, pero tenemos que hacerlo de la mano de distintas instancias, de la sociedad, y encontrar un buen espacio, un buen momento y una buena fórmula para arrancar con esta agenda en América Latina, y qué mejor lugar que la Ciudad de México siempre como referente en estos temas.
¿Cómo lee el secretario de Seguridad Ciudadana cuando le llega esta evaluación trimestral de la percepción de inseguridad? ¿Qué significa para ti en tu cabeza que a veces esté en 51%, que a veces esté en 61% el percepción de inseguridad? ¿Cómo lees ese porcentaje y qué significa para ti?
La percepción de seguridad es una de las variables más importantes en medición de seguridad. No es la única. Creo que tiene...
¿Hoy por hoy cuál es en la Ciudad de México?
¿La
más reciente?
Quedó en... Se mide por alcaldía. Sí. El promedio que se saca de alcaldías, estamos cerca del 60% de personas que manifiestan sentirse inseguras o 40% de personas que manifiestan sentirse seguras. Hay que poner en perspectiva este dato. Este dato es cerca de 30 puntos porcentuales inferior al que se tenía al inicio del 2019 cuando empezó esta estrategia de seguridad.
Llegó a estar en 88%.
En 92%.
92%.
En 92%. Y ha habido un descenso importante. Nos encontramos en un momento donde está estabilizada la percepción de seguridad en la ciudad. A nosotros nos gustaría que siempre descendiera y estamos trabajando en ello. A la vez que también trabajamos en otro indicador que es muy importante, que es el de la incidencia delictiva registrada por las carpetas de investigación o las víctimas de las que tiene conocimiento la autoridad. Y también volteamos a ver los indicadores de victimización, cuando se le pregunta a la gente si ha sido o no víctima de un delito. Los tres son importantes, los tres te dicen algo sobre la realidad de la seguridad, y los tres también se ven afectados por distintas variables. La percepción de seguridad no solamente está relacionada, y de esto hay mucha literatura al respecto, no solamente está relacionada con el comportamiento de la incidencia delictiva, pero tenemos que tomar en cuenta todas las variables, trabajar en ellas, y desde luego que nuestra misión y nuestra aspiración es que la gente se sienta absolutamente segura en su colonia, en su barrio, en su casa y desde luego en su ciudad.
Y particularmente las mujeres, ¿no te sorprende? Mm. Bueno, no nos sorprende porque claramente la violencia de género ha sido tema ya desde hace décadas en este país y en esta ciudad. Pero la diferencia de caminar sola por las calles y caminar solo por las calles. ¿Qué decir respecto a esto, secretario? ¿Qué le dices a las mujeres que viven en la Ciudad de México?
Sin duda, hay una diferencia de género muy importante en la percepción de seguridad. Hay que decirlo también, en la ciudad se ha avanzado mucho en la sensación de seguridad de las mujeres. Ha habido una reducción significativa a la par de la percepción generalizada, pero creo que es el mejor indicador. Así, de hecho, se han construido programas como el de Sendero Seguro, diciendo literalmente que si una mujer y una niña se sienten seguras caminando por una calle, prácticamente cualquier persona que camine por ellas lo hará. Y eso nos deja un objetivo muy importante.
Pausa, pausa.
Claro que sí.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Oyes Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 38 minutos. Le agradecemos que permanezca el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, en esta cabina. Pues muchas preguntas por parte de la gente. Ya mucha gente se quedó clavada con el tema también del Mundial. Va a haber un nuevo operativo, se van a contratar más policías. ¿Cómo se está preparando la Ciudad de México frente al tema de la seguridad con los millones de turistas que seguramente recibirá esta ciudad? Pablo, ¿cómo están estas reuniones de seguridad?
A ver, estamos trabajando sin duda, como todas las sedes del Mundial o quienes van a las ciudades que van a ser sedes del Mundial, capacitando a la policía, desarrollando habilidades especiales, coordinándonos mucho con nuestros pares en el país que van a recibir al Mundial en otras ciudades, con los países con los que vamos a organizar este Mundial. Quizá el reto de coordinación en un país que es multisede y además multipaís, sin duda es importante, pero vamos avanzando muy bien, con paso firme, muy coordinados con el gobierno de México. Y en ese sentido, creo que la gente no tiene que creerme a mí cuando digo que la ciudad está más que lista para recibir el Mundial. Puede verlo todas las semanas, todos los meses en la Ciudad de México se reciben eventos de dimensiones muy grandes,
sí,
de talla mundial.
Acaba de pasar.
Acaba de terminar la Fórmula 1, que concluyó con saldo blanco, con mucho éxito. Es un certamen que no...
Uno que otro borrachín, secretario.
Son que se dan en otras...
Unos que se exceden.
En otras ciudades donde hay Fórmula 1 también. Es absolutamente reprobable, creo yo. No definen la forma en la que se organizó y el éxito que tuvo el evento. Insisto, un evento que se ha organizado en la ciudad durante 10 años, no es una cosa que se haya hecho ayer nada más, que atrae muchísima gente, sí, que coincide en temporada con el Día de Muertos, que también tiene un imán grandísimo de turismo internacional y nacional, que ha coincidido otros años al mismo tiempo con juegos de la NFL en una temporada larga. A lo que voy es la ciudad, entre conciertos, eventos deportivos masivos, partidos de fútbol de toda índole, todas las semanas, todos los meses, organiza eventos de talla mundial. Y eso quizás es el mayor testimonio de las capacidades que tiene la ciudad para recibir el Mundial, además de toda la infraestructura que se está desarrollando y las capacidades que se están desarrollando para dar un servicio especial, específico y bueno a este certamen. Así que estamos listos, la ciudad para entregar al mundo, al país, uno de los certámenes deportivos más grandes de la historia.
¿Se prevén amenazas? ¿Hay amenazas alrededor de estos grandes eventos? ¿Hay protocolos respecto a esto?
Se tiene una metodología de análisis de riesgo, como lo tiene o lo tendría cualquier emprendimiento en materia de seguridad. los riesgos hay que ser muy claros. El hecho de que uno considere riesgos no quiere decir que estos vayan a ocurrir. Uh-huh. El riesgo es siempre una función de la probabilidad de que algo ocurra y el impacto que pueda tener esa ocurrencia. Y uno hace estos análisis para estar listos, obviamente cotejando o evaluando la probabilidad de que estas cosas o los diferentes riesgos ocurran. Es una metodología que viene directamente desde FIFA. Y estamos trabajando en ello para estar lo más preparados posibles ante cualquier eventualidad y insisto, para darle a la gente un buen servicio de seguridad durante este evento que promete ser espectacular y además un gran escaparate para la Ciudad de México.
Para cerrar, ir cerrando esta conversación, secretario, le agradecemos de verdad estos minutos. Parecería que quedó estancada, sigue estancada, o por lo menos esa es la percepción que nos da el tema de el asesinato de Ximena Guzmán y de José Muñoz. ¿Va a haber próximamente alguna información relacionada a esto? Parecería que por lo menos los autores materiales o los intelectuales todavía no, siguen en una nebulosa, secretario.
No está estancada la investigación, tenemos avances todas las semanas. Es una investigación, como saben nuestros compañeros y compañeras de medios y como lo sabe la ciudadanía, en la que hemos decidido las instancias que participamos en su resolución, la Fiscalía de la Ciudad de México, el Gobierno de México y la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, hemos decidido mantener un sigilo muy estricto de los avances de las labores que se están realizando, desde luego por la relevancia que tiene la investigación, y seguimos avanzando todas las semanas, todos los días se realizan diligencias. Se tiene también una relación estrecha y constante con las víctimas indirectas, los familiares, para ir comunicando estos resultados. Y en su momento, como lo hicimos en el operativo anterior, en su momento, cuando se considere oportuno por la investigación, iremos dando a conocer avances y resultados que se van teniendo. Creo que simplemente destacar, subrayar, reiterar que es una investigación que para nosotros tiene toda la prioridad y que todas las semanas hay trabajo en torno a ella, como son también todas las investigaciones, no solo aquellas que se etiquetan a veces como de alto impacto, sí, o que tienen un alto impacto. Todas las investigaciones donde hay pérdidas de vidas humanas para nosotros son prioritarias y la ciudad en términos generales ha mostrado que ha tenido capacidad para reducir los eventos violentos, lo hablábamos al principio en 10%, y no solo eso, para aumentar el número de vinculaciones a proceso en específico por el delito de homicidio, lo decíamos en la comparecencia, en la Ciudad de México se han incrementado en 21% las vinculaciones a proceso. Seguimos avanzando en lo general y desde luego en lo particular con este caso que a todos nos afecta, sí, y que lo hacemos propio.
Y bueno, pues ya sabe cómo son los medios de comunicación, secretario. Luego, como son las casas encuestadoras también, que por ahí ya empiezan a decir, va de puntero Omar García Harfuch como candidato rumbo al 2030, ya sé que falta mucho, mucho para eso, pero también, por supuesto, la Ciudad de México como un bastión político importante. ¿Aspiraciones políticas, secretario, en un corto, mediano, largo plazo?
No tengo aspiraciones políticas. Para mí, el tema de seguridad ha sido una pasión. Desde muy joven estoy donde quisiera estar, donde me gusta estar, y mi horizonte está en darle resultados.
Perdón. A ver si tienen un vasito de agua, por favor, la para misma, el secretario. No sé si fue la pregunta o este.
No, porque me entró un arranque similar en la comparecencia por una gripa que traigo. Pero mis objetivos personales están y siempre han estado en el tema de seguridad. Es una pasión personal de equipo y yo amanezco y termino el día pensando en cómo hacer las cosas mejor, cómo darle resultados a la gente, darle resultados a la jefa de gobierno, desde luego a nuestra presidenta, pero sobre todo a las personas que viven en esta ciudad y que se merecen. Y esa es la expectativa, además, en una ciudad que es muy exigente porque se sabe... los habitantes de la ciudad sabemos lo importante que es nuestra ciudad, poder cumplir con la expectativa de tener la mejor ciudad del mundo y lo que yo pueda contribuir a ello, siempre estaré listo para eso.
Pues secretario, le agradecemos de verdad estos minutos, sabemos de la agenda tan complicada y más en una ciudad como, como esta. Sabemos que, bueno, pues es difícil incluso, gracias, ahí viene el agua. Pásale, sin problema al secretario, por favor. Pues bueno, prácticamente todos los días sin parar, y más por las condiciones, insisto, de este de esta ciudad. Pero bueno, agradecemos de verdad estos minutos y bueno, pues estamos muy al pendiente, siempre con los micrófonos abiertos para la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias, secretario.
Claro que sí, al contrario, gracias por el espacio, por la oportunidad y siempre listos a la orden para informarle a la gente.
Bueno, pues es la voz de Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana. Dice, por el momento no, aspiraciones políticas no, vamos a trabajar, déjenme trabajar. Es que ya saben luego cómo son los medios, las casas encuestadoras, en fin, parte de la información. Y gracias a todos los que nos escribieron, de verdad, una cantidad de gente por acá a través de Twitter y a través de YouTube. Pero bueno, vamos a hacer un giro, vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. Leré, con Pedro Ángel Palou.
El hombre en el jardín es una novela breve que se trata sobre todo de los apegos, de los afectos, del amor por los otros, del duelo, es decir, cuando esos otros a los que amamos dejan de estar en nuestra vida por la razón que sea, ya sea una ruptura matrimonial, como es el caso de la novela, o también porque mueren. Esos otros que dejan de estar en nuestra vida se vuelven extraños, tan extraños que tenemos que recurrir a la memoria para reinventarlos y para reconstruirlos, para que de alguna manera sigan existiendo. Y pues este es el caso de Inés y de Emilio, una pareja que lleva mucho tiempo juntos y que un día Emilio decide irse a vivir al jardín e Inés no lo cuestiona, Inés solamente lo observa desde las ventanas, como poco a poco él se va transformando en algo irreconocible para ella, en un extraño. Entonces tiene que recurrir a la memoria para reconstruir esa historia de amor que tuvieron. El jardín, la casa, el barrio, todos son metáforas que nos ayudan para poder hablar del tema del desamor.
Pedro Ángel Palou, ¿cómo estás? Qué gusto de verdad revisar contigo y en viernes lo que fue la tarea de este mes en el Club de Lectura Leré. ¿Cómo te va?
Muy bien, Javier. Muchas gracias. Encantado de estar otra vez contigo y comentar esta pequeña pero muy intensa novela.
Pequeña pero muy intensa. Y aparte, yo sé que es plan con maña, esta neblina alrededor de... Estamos hablando del hombre en el jardín de Gil Maluque. En un timing muy bueno para 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre. Arranca la novela en este espíritu de los muertos, de los vivos que por ausencia parecen muertos y de muertos que por presencia están más vivos que nunca, Pedro.
Sí, qué buena reflexión. Yo creo que se presta perfectamente para estos días de celebración, pero también de duelo de nuestros muertos, de las ausencias, como bien dice. Es una novela que parte de algo que parecería un absurdo. Después de una de las tantas discusiones, esta pareja de Inés y Emilio decide irse al jardín. No se va lejos, no deja el matrimonio, simplemente se va a vivir al jardín y de ahí no sale. E Inés se queda del otro lado del vidrio y pasan días enteros. Él hace fogatas, duerme, hace toda su vida allí. A veces mete cosas a la casa, pero no vuelve a vivir. Y entonces Inés reconstruye el amor, pero también reconstruye su infancia. Para quienes viven en la Ciudad de México, la colonia Nápoles también, que se va cayendo. Muchas de las casas están siendo demolidas, derrumbándose, como el barrio mismo, como el interior de Inés. De manera que, como bien dijo ella en la introducción que nos mandó para Leré, todo es metáfora. El paisaje urbano refleja la erosión de la intimidad, la pérdida del refugio. Y Luque tiene esta cosa de trabajar tan cuidadosamente el lenguaje con una economía brutal que logra que el espacio se vuelva una extensión del cuerpo. El jardín ya no es un decorado, es una geografía de la separación. Y Emilio entonces habita la frontera de la ausencia. Y es ese ambiente que tú bien dices, neblinoso, misterioso, el que desestabiliza a Inés y nos desestabiliza a nosotros como lectores, porque todo el tiempo estamos pensando, a pesar de que no es una novela de argumento, estamos pensando qué va a pasar.
Sí.
¿Va a regresar o no va a regresar Emilio? ¿Se va a acabar el matrimonio? estamos muy, muy tensos. Es una novela, casi yo diría, a pesar de que él se va al jardín, yo diría claustrofóbica.
Y hay un guiño que a mí me llama la atención, que lo subrayo, que no sé si a veces los secretos o estas vidas privadas, el guardar los secretos con la pareja, con quien está junto a ti, se van carcomiendo, creciendo y formando como un cáncer al final cuando dicen, no te molesta que tenga una vida interior, y habla un poco de esta vida secreta. Si no se le da luz a estos rincones oscuros en pareja, pues vaya, se van creando estos espacios de ausencia también, Pedro. Yo creo que, híjole, luego dice la gente, cada quien tiene que tener sus secretos. No sé cuándo es uno más uno, Pedro. Creo que debe de haber...
Es muy difícil, ¿no? Javier, sí. Marías ha hecho también toda una literatura sobre lo que carcome y mata el secreto. Prácticamente todos los libros de Marías parten de la catástrofe que significa el secreto. Y yo creo que aquí Gilma Luque entiende muy bien que una cosa es el secreto. Es decir, yo creo que esta es una novela en ese sentido muy Virginia Woolf, muy metida en la idea que tú dijiste ahora muy, muy bien con lo buen lector que eres, que es la vida interior, la importancia de la vida interior. Y vivimos un momento en el mundo en que solo tenemos vida exterior, o nuestra supuesta vida interior ocurre en el iPhone, pero no ocurre en nuestra mente. Entonces, compartir lo que estamos pensando, compartir la vida interior, como le pasó también tristemente a Miss Dalloway en la fiesta del libro de Virginia Woolf, que es un solo día el libro de Virginia Woolf, en el que te muestra justamente la fractura de no por compartir la vida interior con tu pareja. Y lo dice muy bien en otro momento de la novela, dice, nos enamoramos de un extraño que deja de serlo porque lo amamos o porque creemos amarlo. Entonces esa emoción le da cercanía, pero luego deja de serlo y se vuelve un extraño.
Sí, y eso, yo creo que esta metáfora, que es lo que dice Gilma, que dice, bueno, todo este libro, cada página se tiene que leer en este terreno metafórico, que es muy complejo de mantener, y más en una novela, sé que es una novela corta, pero también debe ser muy complejo. Y me pareció, por lo menos en esta primera etapa del libro, tal vez en la primera y en la última, fragmentos muy poéticos también. O sea, yo sí creo que tiene una carga de poesía importante esta novela, y que la va a disfrutar el lector. Si no nos acompañaron y apenas este va a ser es un buen pretexto, se llama El hombre en el jardín, es de Gilma Luque, y me parece que empezarla el día de hoy, este fin de semana, va a tener otra conexión con el lector.
Totalmente, qué buena sugerencia. Ya van dos libros que en este círculo de lectura, que es Lere Lere, vemos de la editorial Hachette, que tiene a María Fernanda Álvarez como editora, y realmente se nota el trabajo elegante de la editora, no solo de los escritores que está las escritoras que está eligiendo para su catálogo. Así que una larga vida para Hachette México, porque yo creo que vamos a tener allí, ya lo tenemos, una buena cantidad de textos que van a ser sumamente importantes. Y esta, como bien dices, una novela exquisita, íntima, cruel, que está muy bien para leer en estos días de muerte.
Y cómo nos vamos convirtiendo también en ciertas relaciones en eso, en un vagabundo ahí en el jardín también, y en nuestra casa de campaña. De verdad, una tremenda, tremenda novela. Es Premio Internacional de Novela Breve Rosario Castellanos 2023, y por supuesto no podía decepcionarnos la extraordinaria curaduría de mi querido Pedro Ángel Palou. ¿Tienes la siguiente en mente, querido Pedro?
Sí, una consentida de las lectoras y los lectores mexicanos. Vamos a leer la última novela de Mónica Lavín.
¡Ah, muy bien!
Ausencia, editada por Planeta. Bueno, así es. Nos acercamos a una de las escritoras ya imprescindibles de la literatura mexicana.
Qué maravilla poder leer a Mónica Lavín. Querido Pedro, te mando un abrazo grande. Nos vemos pronto por acá.
Igualmente,
también.
Con mucho cariño.
Vas a ser personaje principal de la FIL. Te mando un abrazo, Pedro.
Ahí nos vemos.
Hasta luego. Está Pedro Ángel Palou. Nosotros nos vamos. Pásela muy bien este fin de semana. Gracias por acompañarnos y gracias de verdad por su buena vibra y sus buenos mensajes y su calaverita también. Yo soy Javier Risco. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.